Pero tienes tiempo para ir a comprar fruta para Navidad, ¿no?
Qué bueno ha estado, ¿verdad? Que
me encantó.
Me ha encantado cómo han sido capaces de darle un giro a algo que el Partido Socialista pretendía hacer, pretendía con la intencionalidad típica del Partido Socialista de hacer daño, cómo Díaz Ayuso ha sido capaz de darle el giro y al final buscarle hasta el toque de humor a algo que evidentemente nos hubiera salido a todos del alma en la misma situación y en la misma situación en la que se encontró ella en el Congreso de los Diputados. Y obviamente pues me parece fantástico que sea capaz de darle ese giro y de darle ese humor.
Es que está muy bueno. Dice, bueno, el postre de la cena de hoy, fruta. Pero es que después, cuando le va a dar la plaquita a los chavales jóvenes, al afiliado más antiguo, ¿verdad? En vez de darle una plaquita o un reloj, le va una cesta de fruta.
Una cesta de fruta. Ha sido espectacular y además muy bien recibido por todos los afiliados que asistieron.
Se agradece ese puntito de ironía, ¿verdad? Ese puntito de humor, es decir... Se agradece.
Es que es lo que caracteriza a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Esa inocencia, pero además con ese toque de ironía que marca todas las intervenciones relacionadas con los ataques que va recibiendo, no es agresiva en sus intervenciones, sino que todas las dota de ese toque de ironía donde se percibe cuál es la defensa que está haciendo contra el daño que se le está intentando infligir, pero no de una manera agresiva. Yo creo que ella es una mujer que hace política en mayúsculas y con su dialéctica y su forma de decir las cosas, yo creo que la gente es capaz de entender más que si fuera directa, ¿no?, en el ataque.
Oye, tú que estás cerca de los dos, ¿Tarife y López están enfadados? ¿O lo del Heliodoro es simplemente como Yolanda Díaz y Nadia Calviño que hacen ahí un postureo de que estoy enfadado para que parezca que nos llevamos bien?
No, lo que pasa es que uno mira a nivel insular y el otro mira a nivel local, obviamente. O sea, Carlos Tarife considera que Santa Cruz se merece un estadio en óptimas condiciones, en una ubicación que permita a los aficionados llegar con mayor facilidad y que no se produzcan colapsos dentro de la ciudad. Y sobre todo eso, ¿no? Tener unas instalaciones deportivas de primer nivel, nuevas y que bueno, pues presten el mejor servicio. Por parte del Cabildo, bueno, pues tienen otros intereses y es normal que esos intereses haya veces que no confluyan, pero no por ello Santa Cruz y Carlos Tarife, que es el representante de Santa Cruz, pues lógicamente tiene que hacer sus peticiones y el Cabildo, bueno, pues también tiene sus opiniones, ¿no? Y en esa luz a ver quién gana.
Pues al final está lo que te digo, que van a arreglar el estadio, va a estadio 12 años y que al final habrá allí una arena. Así que yo creo que los dos proyectos son compatibles, pasa que es que uno detrás del otro.
Yo creo que sí, y además hay espacios y también se ganarán espacios con el proyecto de cuando realmente todos esos terrenos de la refinería que están pendientes de desarrollar, pues se desarrollen, allí habrá un espacio donde muy probablemente también pueda acogerse un estadio de primer nivel, que es lo que nos merecemos en Santa Cruz.
¿Estás contenta con el alumbrado navideño de la capital? Porque algunas voces dicen que no es el mejor de la isla y que siendo la capital debería haber un mejor alumbrado navideño. ¿A ti qué te parece?
Yo creo que hay que también ver la extensión del alumbrado de Santa Cruz. No es lo mismo concentrar el alumbrado espectacular en unas pocas calles que hacerlo en un ámbito tan grande como hemos realizado en Santa Cruz. Yo creo que las luces de Santa Cruz son muy bonitas, están para el disfrute no solo de la zona centro, sino también de los barrios, con la cantidad de dinero que cuesta, que esto el alumbrar una ciudad no es gratuito, tiene un coste muy importante. Y se ha intentado pues dar el mayor número de luz navideña sobre todo a las calles céntricas y también en los distritos a las calles con comercio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya te digo, elegir entre que lo aglutines todo en una zona y bueno, pues esa inversión la hagas en una zona concreta, evidentemente puede ser más espectacular, pero yo no creo que Santa Cruz no tenga la espectacularidad de otro sitio y además eso, contando con cómo se ha desplegado las luces navideñas a lo largo y ancho de todo el municipio.
Oye, hay una cosa, es que tengo tantos temas pendientes, porque tenía tantas apuntado aquí para las semanas pasadas, para opiniones del pepero insigne Zaida González, la bebera. ¿Qué pasa?
¿La guerrera?
La pepera guerrera. ¿Cómo llamabas tú al partido?
yo soy muy tranquila, yo de verdad que soy
estás
muy tranquila.
Estás en periodo prenavideño.
Sí, llena de bondad y amor.
Más te vale, más te vale. Oye, ¿no te sorprende, y ya me da una explicación el hecho de que hoy han notificado, bueno, han comunicado que ya hay dos municipios en Canarias, en Tenerife en concreto, en Adeje y Arona, que hay más extranjeros que nacionales, 56 y 51 respectivamente? Así me explico los índices de abstención de estos dos municipios. ¿Esto va a ser una tónica general para otros municipios de Tenerife? ¿Vamos a seguir creciendo en población como todos los indicadores así lo indican precisamente? Que crecemos en población pero perdemos natalidad, con lo cual la población que aumenta en Canarias y en Tenerife es proveniente del extranjero, no son nacionales, no son nacidos aquí. ¿Esto va a suponer un problema? Bueno, porque el desapego va a ser importante,
A ver, todo, evidentemente todo tiene su problemática, ¿no? Y está claro que Adeje y Arona han sido dos municipios que históricamente no es nada nuevo, han tenido muchísima población exterior, ya no solo extranjeros, sino también peninsulares, que acudían a las zonas turísticas para la búsqueda y desarrollar su trabajo, y ahora se une esos nuevos residentes que vienen, bueno, pues de otros países a pasar largas temporadas o incluso se quedan a vivir aquí. Yo creo que la natalidad o la falta de natalidad es un problema en todo el mundo y sobre todo en todo el mundo del denominado primer mundo. Y yo creo que de alguna manera esa baja natalidad de estos países del primer mundo se va a ver compensado con las migraciones de países del tercer mundo, ¿no? Y bueno, pues de hecho estamos viendo una llegada que va a ser incesante de personas del tercer mundo que de alguna manera van a compensar esa natalidad y serán los siguientes trabajadores y las siguientes generaciones de aquellos lugares que los reciben, ¿no? Y esto es un hecho y podemos ponerle puertas al campo, pero es una realidad que se está produciendo y de alguna manera se tiene que compensar. Y en países o zonas donde hay poca mano de obra, porque esa natalidad se va viendo reducida, se va compensando por mecanismos naturales y al final hay un movimiento, ya sea de nacionales o extranjeros, en búsqueda de trabajo que hace que, bueno, se vaya compensando las zonas de las zonas donde se vive.
A mí me preocupa, porque no sé si estamos preparados para aceptar cada día más personas que vienen ya para jubilarse aquí, para gastarse el dinero de su jubilación, cuando no tenemos personas para atender algunos trabajos y tenemos inmigrantes a las puertas, no solamente por cayuco, sino también por aeropuerto. Es más importante la cantidad de inmigrantes que vienen por aeropuerto y que se quedan que los que vienen por cayuco. Es un modelo de sociedad que tendremos que pensarlo, ¿no? Porque dependemos.
No, pero habrá que reconfigurar el modelo de sociedad. Lo que no puede ser que los índices de paro sean los que son y tenemos una sociedad que está envejecida, que necesita personal de atención a las personas mayores, necesitamos centros sociosanitarios, necesitamos muchísimas cosas que podrían generar puestos de trabajo, y lo que hay es que, bueno, pues hacer un pacto, hacer una pensada a cuáles son las necesidades y generar puestos de trabajo conforme a las necesidades. Lo que no podemos es estancarnos en un pensamiento que ya no es el real de la vida actual que estamos viviendo y seguir aplicando medidas del pasado, porque no funcionan, no responden. Es decir, si Canarias recibe un alto número de personas mayores, bueno, pues otro de los aspectos laborales que se puede abrir y se debería abrir en condiciones de calidad y cantidad sería la atención a esos mayores. Eso genera puestos de trabajo. Y lo importante en cualquier economía, en cualquier sociedad, es generar una actividad económica que permita vivir a sus ciudadanos con la mayor calidad de vida posible. Pero si no ofrece servicios, si no generas puestos de trabajo, pues tenemos lo que tenemos actualmente, muchísimos mayores que no encuentran propios y extraños, o sea, de lo que sea, que no encuentran la posibilidad de recibir servicios, muchísima gente en paro y con posibilidades de prestar esos servicios. Entonces, claro, yo creo que hay que darle una pensada a cuáles son las necesidades, incluso en el ámbito de la discapacidad y educativa, discapacidad educativa. Hay un mundo por recorrer para poder atender dentro de los colegios y se abriría un amplio espectro de trabajo a personas o profesores.
Perdón, ya te está llamando Tarife.
esto es así, a personas que podrían dar un apoyo educativo, y estamos hablando de profesores de educación especial, que no encuentran trabajo porque tienen que esperar a esas listas de, a que se abran esas listas, cuando los propios profesores que están dando clase actualmente y que tienen niños con necesidades especiales no dan abasto para poder dar la clase al resto de los compañeros y a los niños que les son asignados con discapacidad. Por lo tanto, es eso, ¿no? Si sigues manteniendo las mismas estructuras, pues no generas actividad laboral, y hay un amplio campo por desarrollar.